Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix, una nueva, ¿cómo se puede decir? Una nueva entrega, pero porque normalmente hago de fútbol y esta vez lo que siempre he querido de los deportes gringos, básquet, americano, después en un futuro será college, también meteremos MLB, pero hoy con mi amigo y mi compadre Pichuy, Luis Martínez, que siempre toda la vida hemos tenido estas pláticas, pero ahora vamos a grabarla y vamos a ponerlas al aire para que la gente platique con nosotros. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Así es, gracias Pix por tenerme contigo. Ya por fin podemos, no voy a dejar estas pláticas solo entre borracheras
Exacto.
y poder hablar un poquito más a detalles sobre estos deportes que bien nos han gustado por bastante tiempo.
Así es. Me acuerdo viendo, haz de cuenta, ESPN, por poner o de que un Sports Center, y debatiéndole casi casi a la gente que estaba hablando. Así que vamos a hacer lo mismo, pero aquí. Y
Así es.
estamos a plenos playoffs de la NBA, bueno, en Conference Finals ya, y con el regreso del NFL en la segunda semana, así que vamos a hablar de estas dos cosas. Y obviamente empezar con el Rey LeBron. Bueno, que hoy que estamos grabando, vienen de su primera derrota en esta serie, van 2-1 ganando contra los Nuggets, pero tuvo un buen cuarto cuarto LeBron para acercarse a Denver y finalmente no pudieron ganarlo. ¿Cómo viste tú el partido?
Pues Lakers salió muy complaciente. El primer cuarto se veía con más intensidad Nuggets, aunque fue un primer cuarto donde cerraron muy parejo, 29-27. Pero las historias del segundo y tercer cuarto perteneció completamente a los Nuggets. Vimos unos Lakers, a lo mejor con un poquito de, no sé si es un poquito del clima californiano, que también le había pegado a los Clippers, pero los vi muy cabizbajos. Sobre todo los jugadores de la banca. Que habían estado jugando muy bien. Ahora, por su parte, no siento que no cumplieron con su participación.
Sí. Hemos visto un buen playoff Rondo, un Rayon Rondo en su forma de playoffs, por más de que no sea el que te mete las de tres y demás, te da los hustle points como Caruso. Un Caruso un poquito, porque Caruso está a un nivel muy top, la neta. Ha ayudado mucho.
¿Te gusta
Pero
más Caruso que
ahorita
Rondo?
sí, es que Caruso aparte te da, aparte del hustle play, el que te la roba, el que se avienta, todo ese tipo de cosas, también se echa sus dunks emocionantes, tiene
De
sus...
Caruso.
Sí, a mí me gusta y siento que a LeBron y a Anthony Davis les cae muy bien, o sea, en ese sentido, de que hace el dirty work, el trabajo sucio. Pero no sé, yo siento que después del juego 2, que bueno, se ganó de manera espectacular con ese 3 de Anthony Davis, siento que sí, lo que dijiste, complacientes, como que ya habían ganado la serie, por así decirlo, después de ese tirazo. Y pensé que el
Claro.
momentum iba a acompañarlos para este juego, pero no. Se vieron más bajones y ya al final se pusieron las pilas.
Estoy contigo al 100%. Yo pensé que este partido iba a salir justo después de ver cómo Nuggets es un equipo con mucha lucha, después de ver la serie que se echaron con Clippers y que se echaron hasta con Utah, donde piensas por un momento que ya los tienes por el cuello y que ya van a hacer tap out, regresan con mucha pelea. Y creo que definitivamente hoy vimos que salió Nuggets con más convicción. A lo mejor también puede ser algo que les gusta a ellos tener, pelear con la espalda contra la pared.
Eso parece.
Ahora, como dices, vimos un Rajon Rondo, Playoff Rondo, que parecía ser el Rondo de los Celtics. O sea, asistiendo, robando, tuvo como tres robos seguidos a Jamal Murray, que parecía que iba a hacer voltear todo el momento para el lado de Lakers. Y al final se quedaron un poco cortos, se les acabó el tanque de gasolina y creo que, o sea, creo que en especial hubo dos tiros ahí en el último cuarto donde hay uno de Kentavious Caldwell-Pope en la esquina, un poquito pegado a media luna, que la falla justo cuando están a 3 puntos de diferencia, creo que el marcador es 101-98, y uno más adelante de Kyle Kuzma donde se le ve un Kyle Kuzma que usualmente es muy reconocido por... Pensaba yo porque trae un poquito de chip de Kobe Bryant de que le das la bola y la va a
Sí,
tirar. Aquí la piensa 2 veces, da un paso, se regresa y no mete las piernas para dar el brinco y se queda corto el tiro de 3. Y de ahí creo que Denver ya nunca volteó a ver para atrás. O sea, ya fue Jamal Murray a otro nivel.
es que a mí me encanta Jamal Murray porque Eso, o sea, siento que le gusta venir de atrás, siento que le gusta ser el underdog, el que tiene que batallar de más. Pues contra Utah, que metía 50 puntos por partido, parecía que le gustara eso, o sea, hasta el final. Y luego cuando le ganan a los Clippers, en la entrevista al final del partido con Jokic, les preguntan sobre el tema, y los Lakers, ahora les toca a los Lakers, se vienen pesados ellos, ¿eh? Dice, sí, pero nosotros también, y vamos a luchar. Y después de los primeros dos partidos, como que todo el mundo dijo, ah, bueno, no, parece que se les acabó. Pero no sé, este partido me cambió la perspectiva en la serie. O sea, ahora sí creo que van a pelear. No creo que vayan otro Game 7, o sea, los Nuggets. Pero sí un 4-2 es fácil. O sea, sí pienso que Denver puede ganar otro partido en la serie sin problema.
Sí, estoy contigo. Definitivamente en los partidos de temporada regular siempre tuvieron partidos muy cerrados, excepto uno donde ganó Nuggets, pero descansó LeBron. Entonces no podemos contar mucho ese partido, claro.
Cambia mucho cuando no estás, güey.
Claro, todos sabemos que Caruso es una gran parte, pero no es LeBron James. Exacto. Entonces, creo que un buen punto también que dijiste hace un poco es que Caruso le da una infección al equipo de Lakers, donde cada vez que hace una jugada es alguien que puede hacer que se anime mucho el equipo. Uh-huh. Y justo que ahorita con lo que mencionas, Jamal Murray, siento que también hace lo mismo. Su instinto de como perro de pelea se lo contagia a todos los otros jugadores de Nuggets. Sí. Y lo vimos hoy también con Jeremy Grant, uh-huh, que tuvo 26 puntos. Lo vemos con Michael Porter Jr., su primera selección del draft pasado, que también ha tenido, no clava muchos puntos, pero creo que hace jugadas en momentos clave. Uh-huh. Y el oso amigable Nikola Jokic. Sí. Qué bueno es. Cada vez que necesitan una jugada, las hace.
¿Y tú crees que hoy le ganó esa pelea? O sea, no pelea, pero si tendrías que comparar a los dos partidos, el de Anthony Davis y el de Luka, o el de Luka, el de Nikola
Jokic.
Jokic, ¿quién crees que se la lleva? Jokic, ¿no? Anthony Davis se vio tranquilón, por más de que tuvo un partidazo, pero. O sea, partidazo no para sus estándares, pero 27 puntos, un par de rebounds, no está tan mal.
Sí, no, estoy contigo. Definitivamente este partido se lo lleva Nikola Jokic. Los dos rebotes que tiene Anthony Davis para todo el partido, que llegan en el último cuarto, no ayudan mucho a Lakers.
Sí, no.
Nikola Jokic tiene 22 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Es un... Y recordemos que es un centro.
Sí, eso es lo que me impresiona de él cada vez que lo veo. Es como que se la dan y como si fuera point guard atrás, la agarra así con una mano, la pasa a cualquiera sin ningún problema. Esa es la nueva, o sea, es el nuevo big. Eso es como tiene que ser un
claro.
Chico hoy en día.
Luego no sé ni qué, o sea, tengo a LeBron como el mejor pasador de la liga, pero podría pensar que Nikola Jokic es el segundo.
Sí, fácilmente puede pelearle. Bueno, y Luka, que después hablamos de Luka, porque ya ahorita están eliminados, pero Luka Doncic, qué talento. Es que no lo he hablado contigo, pero por hoy nos enfocaremos en los que siguen en los playoffs. Pero sí, totalmente. Pero no sé, yo pensando, viendo el siguiente juego, pienso que Anthony Davis va a desatarse de nuevo, porque este partido es inaceptable para lo que venía haciendo. Y LeBron creo que siguió constante. O sea, LeBron no creo que tiene que cambiar mucho más. Un triple-double, o sea, ¿qué más puedes hacer? ¿No?
Sí, LeBron, 30 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes. Y estás hablando de un LeBron que es de un tamaño más pequeño que Anthony Davis. Entonces, creo que hasta ellos mismos, no creo que se hable, pero creo que Anthony Davis va a saber que su hermano grande, LeBron, puede tener 10 rebotes y el 2, pues, es algo inaceptable en el equipo.
Oye, y así, tu opinión así rápida sobre este tema, porque hace mucho no hablaba contigo, y mucho menos de deportes, entonces quiero saber tu opinión, porque es un debate que ha sido mucho. ¿Es Anthony Davis el mejor teammate que ha tenido LeBron para ti?
Yo tengo que decir que el mejor ha sido Dwayne Wade, uh-huh, pero a lo mejor los primeros 2 años.
Sí.
Chance parte del tercer año que estuvo LeBron en Miami. Definitivamente en el último año cuando les ganas Spurs ya, ¿no? Ya no tenía cartílago en la rodilla, pero yo voy a poner que primero es Dwayne Wade, pero ahora empezamos a ver un Anthony Davis que, aunque hoy no tuvo un buen partido en cuanto como los pequeños detalles del juego, como rebotes, asistencias. Uh-huh. Asistencias no es su fuerte, pero más los rebotes. Es un jugador que tiene más o menos un promedio de 26 puntos y 12 rebotes. Uh-huh. Creo que empezamos a ver un Anthony Davis que empieza a agarrar confianza en sí mismo, que cada vez que necesitan una canasta, responde con canastas.
Sí.
Y se ve que la presión ya no le cae tanto. Y creo que también es un efecto de LeBron que es un poquito... Es algo que yo creo que no muchos jugadores ahorita en el resto de la liga no lo tienen. Uh-huh. Que las cámaras y la atención negativa cae mucho más en LeBron James que lo que cae en Anthony Davis.
Por mucho. Y aparte, es su primer, nunca había avanzado del first round, ¿no? En los playoffs, Anthony Davis. ¿O alguna vez?
Creo que solo una vez en su carrera.
Creo que, los conference finals nunca.
Eso sí, definitivamente.
Exacto. O sea, esta es su máxima presión que ha tenido en su carrera como basquetbolista. Y sobre todo en los Lakers y con LeBron. Y es una presión súper grande.
Claro.
Y para
el año que se muere Kobe Bryant.
No, mames, sí. Yo siento que es una presión súper grande y la está tomando muy bien. También LeBron James le quita muchísimo esa presión porque, bueno, LeBron siempre va a tener críticas y los ojos. Y me ha gustado mucho cómo lo ha tratado a Anthony Davis y la relación que han hecho. Se ve que la llevan muy bien. Y tal vez todavía no es su mejor teammate, pero si este año quedan campeones y el siguiente también pueden competir para quedar campeones, pues sí se puede hablar de eso fácilmente. Porque es un talentazo, Anthony Davis.
Sí, claro. Yo pienso ver un cambio en Anthony Davis y creo que si llegan a ganar el campeonato, creo que será el momento de que lo va a definir. Se hablaría que fue el momento en el juego 2 contra Nuggets con ese tiro. Uh-huh, pero claro. Sí se empieza a ver ya el Anthony Davis que todos esperábamos, que siempre la gente decía que era un talento de top 5 de la NBA.
Sí.
Y creo que ahorita empiezas a ver que, pues... Ojalá, creo que Kawhi hubiera preferido tener un Anthony Davis en los Clippers que
Paul George.
Que un Paul George, ¿no?
Imagínate, ¿te acuerdas esa decisión en Free Agency si hubiera decidido Kawhi irse con Anthony Davis y con LeBron en vez de con Paul George? Imagínate lo que sería. Ya estarían en la final probablemente.
Sí, la verdad es que yo no soy muy fan de Kawhi, pero...
Bueno, yo tampoco. Yo tampoco después de que se fue. Yo no tengo problema. Yo soy de los Spurs, pero... Se nos fue de mala manera y desde ahí no lo soporto más, obviamente.
Además,
si se juntaba con LeBron, pues lo perdonaba.
yo también, eso era lo que yo también tenía en mente, que no sé si recuerdas cuando Snoop Dogg sacó una canción cantándole a Kawhi, de que Kawhi, come back to the Lakers, algo así. Y ahí me tenías a mí cantando casi con Snoop Dogg, o sea, se veía un equipo...
Imparable.
Imparable. Sí, porque ahora sí siento que Kawhi sí cayó definitivamente en defensa este año. Y sí es un tema que yo creo que hasta los Clippers han de cuidar lo de sus rodillas. Spurs ya lo vivió.
Claro.
Sabes, o sea, creo que a Kawhi le hubiera sentado bien venir a Lakers porque él no es un líder, de hablar, o sea, de dirigir un equipo, todo eso. LeBron James es ese tipo de líder y creo que eso es lo que hizo la diferencia también entre los equipos, cada equipo de Los Ángeles.
Sí, yo siento que Kawhi dijo, tengo otra superestrella al lado, me la puedo llevar más tranquilo de lo que hice en Toronto.
Ajá.
Y pues cuando yo esté mal, él va a recoger y va a ser el que juega y Paul George, pues bueno, no, en los playoffs Paul George jamás en su vida ha hecho algo, o sea, jamás.
Exacto.
Como le dice Way of P en vez de Play of P, Way of P. Es merecido ese apodo, merecido. Pero también, digo, este ya es ir a otro tema, pero Kawhi se va y Toronto Raptors sigue siendo un equipazo. Entonces ahí te pones a pensar qué tan importante... Ah, Kawhi obviamente fue importante, pero tenía un gran equipo.
Claro, yo pienso mucho que... Y es algo de la media, ¿no? Que pasa que ganó Kawhi con los Raptors, pero hay detallitos que dejamos ir. Una es que desde que se fue LeBron, pues no es tan bueno. Y Giannis... Tu cupo será bueno, pero todavía no es el talento que... O sea, yo tomaría un Anthony Davis sobre Giannis.
Sí, yo también.
Porque puede tirar... O sea, ya lo vimos. Le cierran la pintura
Sí, tiene que empezar a tirar de atrás. Bueno, mejorar su outside shot y todo ese tipo de cosas.
Claro. Y lo vimos, ¿no? ¿Te acuerdas de los primeros años de LeBron en Cleveland? Donde LeBron era bueno tirando y
drive
lo que le hacían es drive-in. Y los Celtics y los Pistons y eran todos de que vamos...
No, sí, me acuerdo perfecto. Es como lo que hacía Popovich con mucho, el hack a Shaq.
Hack a Shaq.
Hazle falta porque LeBron es malísimo de tiro libre. O sea, cuando drivea, pa, falta. Y porque LeBron nunca ha sido su fuerte tiro libre. Claro, y tienes que irte para atrás. Ahorita LeBron ya tira desde el logo y la mete.
Sí, agarró la fiebre de Steph Curry como el resto de la liga, ¿no? Claro. Entonces dijeron, no nos podemos quedar atrás.
Sí, sí.
Y sí, LeBron definitivamente, que también es lo que le hace tan, tan increíble que como jugador. Yo al principio no era tan fan de LeBron, pero porque, como tú sabes, yo fui claro. Team Kobe.
Sí.
Pero, pues, en Lakers sabemos recibir a...
Sí.
A nuestros jugadores.
No, sí. Sí está en tu equipo, claro. Pero, claro, eso, claro, eso es de las virtudes más grandes de LeBron. Siempre adaptarse al juego. Porque ha estado en varios equipos, ya en otras conferencias, diferentes sistemas. Siempre se adapta. Y bueno, y el equipo se adapta a él. Porque, pues, al final él es el más talentoso. Pero
claro. Sabe
hacer jugar a sus compañeros. Eso es, a mí por eso es mi favorito.
Ahorita te quería hacer una pregunta. Nada más rápido, rezando al tema de Kawhi. Sí, creo que mucha gente se le olvidó también que, o sea, durante la... ¿cómo se llama? Bueno, cuando era free agent, o sea, todo el mundo lo coronaba como el mejor de la NBA, esto, pero se les olvida que un Klay Thompson, o sea, que tuvo un ACL tear en un partido, un Kevin Durant que tuvo un rupture en el Aquiles, entonces... O sea, un equipo que, claro, o sea, no es lo mismo jugar a un Golden State donde nada está Steph Curry y lo que queda de un Andre Iguodala y un Draymond Green contra, o sea, le estás quitando a dos de sus jugadores más.
Eso es verdad. O sea, es bueno, cuando queda campeón, sí, los Cavaliers contra los Warriors, también hubo un partido que no estuvo Draymond Green, obviamente lo gana Cleveland, y de ahí agarran el momentum para ganar el resto, pero... Por supuesto, claro. a Warriors cuando le ganan uno a Cleveland no estaba ni Kyrie Irving ni Kevin Love. O sea, claro, los contextos son muy importantes, definitivamente.
Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, Patrick. Antes de que pasas el tema, creo que para recordar ahorita, ya que estamos casi al cierre de la temporada NBA, ¿quiénes son tus, si quieres decirme, tus top 5 jugadores de la NBA? O sea, poniéndolos en orden.
Pero no voy a poner, por ejemplo, a Kyrie, ni a Kevin Durant, ni a... O sea, voy a usar... Me gusta siempre estar actualizadas en las listas estas. O sea, con los que están jugando, no ahorita, pero tal vez desde la burbuja para acá.
Oye, vamos a ver, mételos ahorita con los que están jugando y luego dame una lista donde si metas a Kevin Durant.
Exacto. Va. Claro, porque Kevin Durant tiene que estar. Bueno, el mío, número uno, es LeBron. El MVP de la burbuja, Damian Lillard, número 2.
Ok.
Hizo, bueno, o sea, obviamente no iba a llegar a más, pero es el MVP de la burbuja. Número 3. Es que es más por gustos lo mío. Me lleva lo emocional.
Está bien.
Anthony Davis, 3. 4. James Harden es muy bueno, pero...
Yo tengo a James Harden en la mía porque...
Yo creo que voy a meter a James Harden en el 4.
Y se olvida la gente que a lo mejor que James Harden los eliminan de los playoffs, pero les hacían un double team, la chance de la mejor defensa de los playoffs, ¿sabes? O sea,
sí, y el partido de Russell, y los partidos de Russell Westbrook, la serie de Russell Westbrook, no, fue
fatal.
Nada bueno.
Sí. Sí.
Y 5, por talento, creo que... No, 5 va a meter a Jamal Murray. Si te das cuenta, metí a todos de Western Conference, ¿no? Creo que sí.
Sí.
Pero es que acá está lo fuerte. Acá está lo fuerte.
Sí. Creo que ahorita en el East son talentos que apenas van a empezar a salir. Ese equipo de Miami, Bama de Bayo, se me hace que va a ser un futuro talento
buenísimo.
Enorme.
Buenísimo.
Pero estoy contigo.
Tu top 5 de la burbuja.
De la burbuja. Voy a salir con LeBron. Creo que demostró en la serie, ha demostrado que todavía es el mejor jugador del mundo. No nada más por lo que hace en la cancha, pero también cómo puede unir a un equipo fuera de la cancha. También creo que eso es muy importante. Número 2, creo que sí tendría que ir con Kawhi. Creo que Kawhi, cuando se prende, tiene un tiro muy a la Michael Jordan, que una vez que se cuela la pintura, ahí está como por ahí al principio de la llave, se levanta y es casi automático. El último partido contra los Nuggets, pero el resto de los otros 6 partidos y contra Dallas parece automático.
Sí.
Entonces, Kawhi 2, creo que tercero creo que va a tener que meter, por como está jugando ahorita, creo que va a tener que decir que Nikola Jokic.
Sí, es que hay mucho talento.
Sí, creo que voy con Nikola Jokic, Cuarto voy a ir con Anthony Davis. Uh-huh. Y cinco. Te entiendo cuando dices Damian Lillard, pero creo que el jugador que se me hace imparable en su juego ofensivo es, o sea, fuera de que si le das double team, James Harden. James Harden, sus free throws, sus tiros de tres, sí, y su defensa estuvo muy bien al final de...
Aparte, eso, es verdad, mejoró mucho la defensa, que es algo que se le criticaba.
Sí, y sobre todo creo que de su crítico número uno, sí. Giannis. Sí.
Exacto. No, es que mucho talento, no sé. O sea, Luke, por ejemplo, la burbuja de Luka Doncic fue espectacular también.
¿No? Espectacular también, sí.
Y como talento es de lo más top que hay, que ha habido en mucho tiempo. Sí. Pero fuera de la burbuja, yo te voy a poner los míos, LeBron. O sea, bueno, ya contando todos, LeBron. KD, es que KD es también de esos imparables. Sí. Y ya sin pensar en la actualidad, LeBron, KD, James Harden... Es que a mí Damian Lillard se me hace muy bueno.
Bueno, sí, definitivamente.
Y de talento puro, voy a dar mi top 6 porque quiero poner...
Paul George in playoffs.
Sí, es que sí, es un jugadorazo. No, pero 5 Kawhi y 6 Giannis. Puse top 6 okay. Porque no quería no mencionar uno de esos dos. Pero más o menos ahí está. Porque me falta Curry, faltan muchos. Pero así es.
Sí. Ahora, el problema como el difícil de... De categorizar a alguien como Curry es que es muy bueno tirando, pero en la defensa...
Pues, fuera de eso, ajá, no te da mucho más.
Ajá, exacto. O sea, es muy bueno con sus tiros y asistencias, pero tiene uno que otro steal de vez en cuando, pero eso no es su fuerte, la defensa. Ok, yo te voy a decir los míos fuera de la burbuja. Creo que iría algo similar. Iría con LeBron, Kevin Durant. 3, voy a decir a Kawhi. 4, voy a decir a James Harden. Y 5, voy a decir... ¿Qué voy a decir? Anthony Davis. Sí, con un sexto.
Fácilmente.
Con un sexto rozando sería Damian Lillard también. O sea, Lillard se hace ahorita que... Creo que ahorita tira mejor de 3 que lo que hace Steph Curry.
Por supuesto. Y desde... No, es que yo me acuerdo... Al menos uno que tengo... Bueno, tuvo varios partidos espectaculares. Pero el primer partido contra los Lakers en los playoffs... O sea, era, puta, no puede ser nada, vas a perder. Hasta yo pensé que iban a perder la serie. O sea, dije, si este güey tira todas y las mete todas.
Sí, pero, sí, si llegué enrachado como en esos partidos antes de entrar a los playoffs, yo también dije...
Me parece que se enrachó demasiado antes porque también necesitaban ganar para entrar a playoffs, pero ya se les acabó la gasolina ya. Bueno, y contra Lakers.
Sí.
Tampoco está tan mal.
Sí, y es que lo difícil es que también... Justo a LeBron James, o sea, cuando no está anotando, está asistiendo. Y si los demás, LeBron siempre ha sido, ya sea, sobre todo en Miami, regresando a Cleveland y ahorita en Lakers, o sea, si el otro, el resto del personal tira bien de 3, es muy difícil ganarle a un equipo de LeBron James. Sí.
Por eso es importante los shooters, y Danny Green nos está fallando.
Danny Green, sí. Ahora, nada más quiero ver que traes un micrófono morado y una playera de Lakers.
¿Verdad? Sí. Sí. No, y dice LeBron James atrás.
Ahí tengo yo también mi jersey, pero no me lo puse hoy porque perdieron.
Sí. ya, bueno, este va a ser solo audio, ya después tendrán video. Estamos apenas... Es una plática entre amigos, pero sí nos gustaría pues hacerlo más bonito, al menos de vista, pero con el mismo, pero sin perder la tonalidad de que es amigos platicando de deportes. Porque al final eso es lo que hacemos todos y siempre. Pero a ver, acabemos el tema de NBA. Y pasemos a NFL, pero antes, predictions. Para cuando volvamos a hacer otro episodio, veamos cómo vamos. Primero, hay que predecir la serie de Lakers contra Nuggets. ¿Quién avanza a las finals? Y obvio, ¿cómo queda la serie?
Ok. ¿Quieres empezar?
Sí, yo empiezo.
Va.
Va a quedar 4-2. Lakers avanza, obvio. Pero sí creo que Nuggets le puede robar otro partido, sobre todo porque creo que sí van a tener otro partido así donde se la van a llevar más tranquilo para llegar a las finals a full, sin lesiones y sin estar tan cansados. Creo que van a tener otro partido donde se caen un poco y 4-2 avanzan.
Ok. Yo creo que... Creo que Lakers va a ser con más urgencia el próximo partido. Voy a decir que acaban la serie en 5 juegos.
Okay.
Porque creo que cuando vean ese 3-1 y se acuerdan de cómo les fue a los Clippers, creo que va a ser un partido 5 que va a parecer como tensión del partido de juego 7. O sea, que sí. Los Lakers van a tener que decir, tenemos que terminar con ellos ya, ahorita.
Sí, porque luego 3-2 y te empieza a poner nervioso y te meten en un Game 7 y agárrate y sí, ya pasa lo que sea. Es verdad.
Y ahora, también viendo como los números que tiraron hoy y que tuvo una oportunidad de ganar Lakers, pues dices, bueno, pues tiraron 6 de 26, de tiros de 3, la tiraron un 23%, de free throws metieron 63%, como mencionamos antes, los rebounds fueron casi 20 de diferencia. Uh-huh. Entonces, o sea, creo que, aunque tuvieron un muy mal partido, o sea, si le echaban un poquito de ganas más, creo que es un juego que pueden ganar.
Sí, y si Kuzma no pump shot fakeaba ese tiro y tiraba esa de 3.
Claro, con Plumlee no, la pintura.
Exacto, cosas que no hace normalmente. Pero sí, suena, cualquiera de los dos puede pasar definitivamente, pero yo sí estoy de acuerdo contigo. Creo que ese Game 5, si es que sí, ese Game 5 va a ser un poquito...
Claro.
Bueno, vamos a la otra serie, Celtics Heat, que esa creo que sí va a estar más pareja. Aunque parecía al principio que Heat se la llevaba, yo no creo que Celtics la deje ir tan fácil. ¿Tú, cuál es tu predicción en esa?
Pues creo que en talento es algo que todos esperábamos, que están como muy, muy parecidos. Que, voy a decir que chance, o sea, talento en las alas tienen un poquito más el Heat. No, perdón, los Celtics con Tatum y con Brown.
Sí.
Pero creo que Bam Adebayo está haciendo toda la diferencia en la pintura. Y Jimmy. Y Jimmy. Creo que Jimmy...
Killer.
Sí. O sea, Jimmy lo tomo de cualquier día sobre Paul George. O sea,
sí, obvio. Sobre todo en estos momentos, por supuesto. Sí. Sí, a mí me gusta más también Heat como equipo en general completo, pero no sé, hay algo que no creo que... O sea, yo sí creo que Bam está jugando impresionante, pero siento que... No sé. Yo creo que yo también le tengo a fe a Tatum que se va a aprender y que va a carry a los Celtics a las finals y que contra los Lakers y que sea así una burbuja épica. O sea, yo sí
claro,
creo que eso muy que va a ser, que va a acabar pasando.
Claro, estaría muy bueno ver un cuarto anillo de LeBron en Orlando, donde al equipo, o sea, donde Kobe ganó su cuarto anillo y empatando en títulos a 17 títulos los Lakers a los Celtics.
Es una gran
¿no? historia. Y pues ahora sí, en el año de fallecimiento de Kobe Bryant, creo que sería una gran narrativa para,
sí,
para LeBron James.
No, la mejor, por supuesto, imagínate. Claro. Y mientras, bueno, en una burbuja por pandemia, más la injusticia social y que LeBron James es de los más críticos, o sea, los más metidos en el tema, que abrió su fundación, sí, para que la gente vaya a votar. Impresionante.
Claro, y que Donald Trump hasta le dedica luego tweets, ¿no? Y dices, o sea...
A un tipo que está haciendo bien, pero bueno.
Claro.
Ese también podríamos hacer un podcast sobre ese tipo de cosas tú y yo, porque no solo es de deportes, sino que hablamos de todo. Pero después podemos echarnos una de esas. Y luego las finals, que yo creo que van a ser Lakers-Celtics. Creo que sí la gana Lakers y creo que la gana igual 4-1. Así no tan...
¿Cuánto tienes ganando
Celtics Heat? Celtics en 7, así peleadísimo, pero Celtics se la lleva al final.
Yo creo que sí, yo sí voy a decir. Yo creo que Miami en 7.
Ok, sí. Yo sí siento que van a llegar a 7, eso seguro.
O sea, me gustaría como tú ver a Celtics en la final, pero creo que Miami, Lakers y Nuggets, o sea, en el Bobo, son los equipos más unidos que he visto. Y creo que eso... O sea,
es verdad.
Ahora, lo que pasó con Marcus Smart el otro día que hubieron los gritos y, sí, y todo en el locker room, estuvo muy bien que salieron a ganar el siguiente juego. Uh-huh. Porque puede ser un momento donde make or break.
Sí.
Pero, hijo, creo que la diferencia en esa serie va a ser que Miami juega muy bien defensa. Uh-huh. Y creo que Bam Adebayo, creo que en la pintura, creo que va a ser lo que cambie todo.
Y
yo también después le pongo 7, como tú.
Y luego, Lakers-Miami, en la burbuja, ¿tú cómo lo ves? En la burbuja, en las finals.
Las finals. Voy a decir que gana Lakers en 6. Bam Adebayo va a jugar muy bien, porque LeBron James siempre se le ha dificultado más equipos que saben defender bien en la pintura. Y creo que Van Adebayo va a cumplir eso. Y Jimmy Butler creo que también va a hacer su parte defendiendo.
Sí.
Y justo, y creo que tiene la ventaja Miami en cuanto a los point guards, porque Gordon Dragic está jugando muy bien.
De verdad.
Y no sé qué tan bien lo puede defender. O sea, Rondo me da confianza que lo puede defender, pero también tienes a un Duncan Robinson, un small forward que puede tirar bien de tres, y tienes a un Tyler Hero que ha estado haciendo tiros clutch. Uh-huh. Entonces, ahí Caruso, aunque defiende bien, le cuesta, o sea, creo que si le tocaba defender a un Gordon Dragic, creo que con más experiencia, sí, ¿no?, y colmillo, creo que le costaría trabajo. Pero creo que al final del día, el talento de, o sea, Lakers tiene más talento por el lado de Anthony Davis y LeBron, y creo que eso definiría la serie.
No, y que Kuzma tendría que también meter más, sobre todo contra Heat. Kuzma tendría que aparecer más. A mí me da un poquito más de miedo, por así decirlo. O sea, sí creo que se les complicaría más contra Heat, sobre todo porque Spoelstra conoce perfecto a LeBron. Hay más ahí, algo más cercano. Y también la narrativa estaría padre, ¿no? Contra el Miami Heat, unos ex-equipos que quedar campeón.
Claro, su ex-coach y contra Pat Riley, ¿no? O sea,
contra Pat Riley. Sí, sí, claro. Sí.
No, sí, yo también estoy contigo. Creo que también se les dificultaría más Miami.
Pero los dos tenemos a Lakers campeón, creo. Y yo creo que la mayoría.
Sí.
Perfecto, perfecto. Suena bien. Con tal de que no pongan mucho susto a los fanáticos de los Lakers. Pero,
por favor, llevamos esperando esto y creo que en este año sería algo muy importante.
Yo estoy con muchas ganas. Lástima, y lo dijo, bueno, lo dijeron todos, creo, pero lástima que no pueden estar en el Staples. Con ese, imagínate ese tiro de LeBron, de Anthony Davis.
Digo, claro.
Y que grita, Kobe.
No, sí, 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 no hubiera sido
impresionante.
Creo que ya se ganó el corazón de varias.
De todos, sí.
De varios angelinos.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco también de la NFL, un poco recap, porque pues ya pasaron 2 semanas y
claro,
mucho más partidos que diré, mucho más equipos que en la NBA con lo que hay ahorita. ¿Con qué quieres empezar la NFL? ¿Con qué te gustaría?
Podemos empezar con un tema que es un poquito personal para mí y es, ¿qué le está pasando a las Águilas de Filadelfia de Carson Wentz?
A ver, explícanos tú.
Creo que todo el mundo, estoy en shock de lo mal que está jugando después de que cerró también el año pasado. Sí. O sea, con receptores que sin nombre. Ahora, creo que parte de Carson Wentz eso y también fue parte el game plan. Uh-huh. Yo creo que también como que Doug Peterson y su equipo lo simplificaron y hicieron cosas que para que, o sea, no sostuviera tanto la bola y buscar que se abran receptores a pasos más cortos, que usualmente a Doug Peterson le gusta como una jugada grande, o sea, como unas 20 yardas para encima o así. Que fue, de hecho, cosas de las que vi contra Washington, o sea, tenían andaban mal de línea ofensiva a Filadelfia, dejaban, Carson Wentz tenía la bola muchísimo tiempo, quería los bombazos siempre, claro, no lo culpo teniendo velocidad como DeSean Jackson y Jalen Reagor, pero, pues, o sea, creo que cuando, lo que todos sabemos, cuando Washington tiene 5 jugadores en la línea defensiva que son un first pick.
Ajá.
Creo que es un poquito difícil. Y tu línea está lesionada, creo que es un poquito difícil poder conseguir ese tipo de lanzamientos. Algo que vimos como con los 49ers el año pasado, que dominaron tanto, es que justo, o sea, en algún momento esos picks en la defensa te reditúan.
Sí, obvio, obvio. Si quieres la leo, porque me gustó cómo los clasificaste, los equipos que se han visto bien, los equipos más X y los equipos que se ven mal hasta el momento.
Definitivamente, ok.
Bueno, los que se ven mal, primero Eagles, fue el primero que pusiste. Ya nos explicaste por qué. Pero sí. Niners, Vikings, Lions, Giants, Washington, Falcons y Panthers. Creo que sí. Uf, y Falcons, dejando ir otro big lead.
Falcons... O sea, si me siento mal siendo alguien de Filadelfia, o sea, siendo fan de Filadelfia, no sé cómo se siente alguien ahorita de Atlanta.
Imagínate. Digo, ya ni te debe doler después de lo del Super Bowl, pero no puede ser.
No, estoy contigo. No lo podía creer en el momento que vi que... O sea, estuve viendo los dos partidos, el de Cowboys y Filadelfia, y me sentía bien porque dije, bueno, al menos Cowboys también va a perder definitivamente.
Eso te ayuda mucho, claro. Claro.
Y para nada.
Luego, equipos más X, o más o menos. Cowboys, Saints, Browns, Bears, Titans, Colts, Jaguars, Texans y Buccaneers. Los Bucks de Tom Brady, ¿los has visto? ¿Te ha gustado? ¿O...
Sí,
¿Qué creo opinas?
Creo que ellos ahorita, definitivamente, es, o sea, aprender una nueva ofensa es un todo un tema, y sobre todo ahorita sin la pretemporada. Creo, mira, yo drafteé a Tom Brady en mi liga de fantasy. Sí. Y por muy güey, en mi chat hice el comentario que creía que la defensa de Bucks va a llegar a ser top 5 al final del año. Ajá. Pero, o sea, creo que es un equipo que ahorita está justo como arrancando, se están todos poniendo
conociéndose, claro.
Conociéndose, exacto. Tienes la nueva adición de Leonard Fournette también. Bruce Arians es un jugador, es un entrenador que siempre le ha gustado jugar más al bombazo. Uh-huh. Por eso, yo creo que también por eso al principio a lo mejor le gustaba James Winston, porque James Winston tiene un buen brazo para unos pases profundos. Y definitivamente tienes un Mike Evans y un Chris Godwin que son muy buenos receptores, y un O.J. Howard que puede ser inconsistente, pero sí.
Yo igual que tú, o sea, he visto mucha crítica y se me hace necesaria. Sobre todo conociendo a Tom Brady, que por más de que es otro sistema y demás, le está metiendo, o sea, está conociendo a sus receptores, a su línea, claro, a su coach, a su sistema, o sea, es normal. Y con el tiempo solo se va a ver mejor. Porque al menos Tom Brady, si no está lesionado, es un gran quarterback.
Definitivamente.
El talento existe, o sea, y no, nunca has necesitado salirse del pocket. Con una buena línea y con paciencia, ese tipo te la pone donde quiera.
Sí. Así ahora, que... en el primer partido contra Saints sí vi que la línea sí es un tema, pero a lo mejor la línea mejora también con el progreso de la temporada, que luego suele pasar.
Exacto, yo creo que los Bucks van por ese camino. Luego Cowboys, que lo he visto un poquito más. Bueno, este último partido, la remontada.
Sí.
Y el primero contra los Rams, que se ven bien. Los Rams.
Sí. Te voy a decir algo. Aquí entre nosotros, yo creo que Rams va a ser el...
Yo lo voy a
creo que va a ganar esa división. O bueno, sea, creo que va a sorprender y va a ganar la división. O sea, va a ser Rams. Gana el NFC West. Ajá. Con Seahawks entrando en segundo. Sí. Porque Seahawks yo creo que no tiene nada de defensa.
Sí.
Y... Es más, te voy a decir, 49ers queda en último lugar y Arizona queda... Esos tres equipos van a entrar a playoffs. Arizona, Seahawks, okay, y Rams.
Pues bueno, en la lista esa de equipos que se ven bien es Rams, Seahawks, Russell sí, pero la defensa no. Packers, sí. Ravens, Chiefs, Pats. Bueno, Pats, sí. Increíble Pats. Bueno, dos semanitas, pero bien. Bills, Steelers, Chargers, Cardinals y Raiders. Rams, yo creo que la temporada pasada, sí, no, tuvieron su mejor temporada, pero es esa conferencia que, bueno, está de las más complicadas, sobre todo el año pasado.
Pero sí, venían de la resaca de
perder
de
Super Bowl. Super Bowl.
Claro.
Y sin... Se me fue el nombre del receptor, de Gurley, Todd Gurley, el corredor Todd Gurley. Se cayó completamente y fue un desastre. Pero ahora con el rookie, Jared Goff, ya se le ve más grandezón, más maduro. Uh-huh. Y bueno, y Sean McVay, que se me hace un crack.
Y, sí. Yo creo que justo es el punto más importante, Pix, que o sea, la gente, todo el mundo, el año pasado estamos hablando que Kyle Shanahan, wow, el coordinador ofensivo, uh-huh, o sea, pero se nos olvidó que dos o tres años antes, o sea, ya llevaba McVay siendo un gran coordinador para los Rams, y ahorita, viendo cómo jugó contra Philadelphia y cómo jugó contra Cowboys, los partidos que, uh-huh, que diseñó, o sea, las jugadas y todo, está ahí con Kyle Shanahan para los mejores... Sí, o sea, los mejores coaches que dicen jugadas y todo, o sea, están él y Kyle Shanahan, y no sé cuál es mejor, la verdad.
Sí, la verdad que es buen equipo para ver los Rams porque bueno, tienen buenos nombres y la defensa, sobre todo Aaron Donald lidera ahí la línea defensiva, pero a mí me gusta mucho lo que tiene la ofensiva porque no son los grandes nombres, pero Sean McVay los ha hecho. O sea, gracias a jugar debajo de Sean McVay han llegado a lo que han llegado. Y luego... Bueno, los Pats, porque los Pats se tienen que hablar porque es justo, o sea, un año literalmente casi sin Tom Brady y con Cam Newton, que fue apuesta, pero a mí me ha gustado cómo se ha visto.
O sea, se ha visto tremendo Cam, o sea, nivel, el shootout que se echó ahora con Russell Wilson hace unos días, creo que te dejas justo el domingo.
Sí.
O sea, un Russell Wilson que yo creo que va a ser MVP. Pero te deja ver que Cam Newton estaba al tú por tú con él.
Sí, o sea, a sus mejores años. Cam Newton parece un poquito a su año de Panthers en el Super Bowl.
Sí.
Y eso, bueno, sí, buena noticia para Bill Belichick. Que a ver cómo, se van moldeando durante toda la temporada, porque la tiene muy complicada sin Tom Brady.
Sí, sí, ahora creo que también, o sea, la defensa es buena. O sea, no es, creo que bajó un poquito de nivel, o sea, bajó algo de nivel del año pasado, uh-huh. Justo con también los jugadores que opted out, como Dante Hightower, que salieron, y Patrick Chung, que no van a jugar este año por el COVID, pero, o sea, Bill Belichick, con el genio defensivo que es, uh-huh. y buenos jugadores clave aún ahí en la defensa, creo que le van a dar una pelea a los Bills por la división.
Bueno, perfecto. Así un poquito el resumen de lo que hemos visto las dos jornadas, y ya mientras vayamos grabando vamos siendo un poco más específicos, pero un par de nombres específicos. Drew Brees, que se vio horrible al menos esta última segunda semana. Sí. Espanto. Ojalá mejore porque es un talentazo, pero ya está grande también.
Sí. Yo te decía algo. Yo llevo ya un poquito... O sea, sé que ha roto los récords por uh-huh. completions y así. Pero ya llevo un rato que lo veo que digo, ya no me gusta mucho Drew Brees. O sea, ya desde el año que perdieron en los playoffs contra los Vikings en Minnesota cuando fue el milagro.
Sí.
En el primer tiempo de ese partido, en la primera mitad, hubo una intercepción de Drew Brees donde... ¿Te acuerdas que antes Drew Brees tenía un super brazo y era buenísimo aventando profundo? Uh-huh. Y ya empieza a haber intercepciones donde el brazo nada más no trae mostaza para llegar. Sí, sí, sí.
Sí. Pues sí, al final es la... Yo creo que un poco la edad. Jameis Winston debe ser uno de los que se está frotando las manos para ya entrar y tener su oportunidad ya, pero... Sí. Me parece que Drew Brees te aguanta esta temporada y tal vez ya es su última. Yo no lo veo echándose una más. No sé.
No, yo creo que definitivamente esta es su última temporada. Ya ves que en el off-season estuvo a punto de que iba a meditar, si se retiraba o no.
Es verdad.
Yo creo que justo Drew Brees va a ser el talón de Aquiles de este equipo que tiene mucho talento alrededor. Pero ahora, he escuchado que dicen que Taysom Hill, Sean Payton dice que va a ser el siguiente Steve Young. Pero si lo fuera, ya creo que ya lo tendría jugando.
Ya jugaría, sí. Sí.
Sí.
No sé. Ese también es otro de los equipos. Hay muchos equipos interesantes que están en... O su primer año, como los Pats, así su primer año nuevo, totalmente raro, Pats, los Buccaneers, obviamente con Brady, los Drew Brees uh-huh. en su posible último año con Drew Brees. Hay muchos así equipos. Bueno, los Rams a mí, yo porque también le voy a los Rams, pero me interesa mucho ver cómo Sean McVay mueve y ve fortalezas. En la temporada que vio más fuerte a Todd Gurley, le metía más a la corrida con Todd Gurley. Ahorita veo un poquito mejor a Jared Goff y va por el aire.
Sí.
Y bueno, Cowboys, que siempre son interesantes ver. Y los Eagles, ojalá tus Eagles se recuperen. Pero iremos hablando un poco de todos los equipos mientras vaya pasando la temporada. Pero aquí, ajá. que tú ya lo dijiste, el tuyo, creo que Russell Wilson, tu pronóstico para el MVP, ¿no?
Tengo a Russell Wilson. Yo creo que Russell Wilson es MVP y pondría en los otros dos lugares. Creo que... Voy a poner a un... Creo que Lamar Jackson, porque creo que Ravens va a tener un muy buen desempeño a través de este año. Y, o sea, definitivamente va a estar otra vez en la conversación. Voy a dejar fuera a Mahomes, porque creo que le va a pasar un poquito el síndrome como le pasa en la NBA, como a LeBron James o le pasó a Michael Jordan. Así que son tan buenos que de repente ya la gente lo toma por...
Claro.
De gratis y ya no les da el MVP, ¿no?
Sí.
Y les gusta la narrativa
de la sorpresa.
Voy a poner en tercer lugar a Kyler Murray.
Eso me gusta.
¿Tú como quiénes eran tus decisiones para MVP?
Eso me gustó, el último que dijiste, pero yo no sé si le va a dar ese síndrome a Pat Mahomes, por eso sí lo veo allá arriba. Al menos no todavía, pero yo sí creo que si una temporada más la juega como la jugó la pasada, ya para la tercera, cuarta y quinta ya va a ser como Tom Brady. O sea, puede tener una temporada muy buena al estándar del resto, que para su estándar es normal, y lo calculan y la dicen que es mala temporada.
Sí.
Me parece que Mahomes va a tener que necesitar un par de temporadas más así para ya sufrir de eso. Entonces voy a ir con Mahomes, pero... Definitivamente el prototipo para MVP es el quarterback que se mueve bien y puede salir corriendo, porque los cuatro que mencionamos van por ahí. y pero
a
sí.
A lo mejor un Cam Newton meterías por ahí también, como en un...
Bueno, puede ser un Most Improved. No sé si se dé en la NFL, no, ¿verdad? Pero...
Creo que sí se da. A ver,
seguro se tiene que dar algo parecido, pero Cam Newton...
Ah, no, ¿sabes qué dan? Comeback Player of the Year,
bueno,
¿no?
Puede ser un Comeback Player of the Year fácil, Cam Newton.
Fácil, sí.
Y pinta para que sea al menos estas dos temporadas. Porque va también del mismo prototipo de ese quarterback que se sabe mover. Y luego, fantasy, en el fantasy. ¿Cómo está tu equipo? ¿Quién ya quieres tirar? ¿Quién ya quieres tradear?
Pues bien, en mi fantasy creo que me fue muy bien. Es una liga de 10. Sí pude draftear a... quarterback tengo a Tom Brady. De running backs tengo a Dalvin Cook y a Aaron Jones.
Ajá.
Es el 1 y el 2. Luego de receptores me fue con... tengo a Chris Godwin. Uh-huh. A Kenny Golladay. A A.J. Brown. Y a Darius Slay de Gigantes. Te estoy mencionando como los importantes que tengo. Sí, sí. De tight end tengo a Waller, uh-huh, que tuvo un partidazo el lunes, entonces estamos bien.
Felices.
Y creo que es uno, creo que es, ya lo pongo en los niveles que él está ahí con Kiro y con Kelsey. Creo que es más, para mí Waller y Kiro son los mejores.
O sea, okay. Me gusta.
Pero porque bloquean y todo, o sea, hacen todo. Uh-huh. De pateador traigo a Lutz de Nueva Orleans y traigo la defensa de Ravens.
Ah, bien, me gusta.
Sí, pero creo que ahorita una buena oportunidad que pueden hacer la gente en fantasy, o sea, es un poco riesgosa, pero dependiendo cómo hayas arrancado la temporada y cómo hayas arrancado los otros. Claro. Buscar a lo mejor hacer un trade por Christian McCaffrey. Como está lesionado de 4 o 6 semanas, o sea, es sacrificar algo, pero...
un ratito.
Pero... regresas. Si te regresas sano y entras a playoffs, ten cuidado porque pues vas a tener allá McCaffrey. Creo que de Rams, justo de tu equipo, creo que la gente se debería fijar en agarrar a Darrell Henderson, porque por lo que vi justo ahora el partido de Filadelfia, no jugó el primer partido, pero sí jugó el segundo. Uh-huh. No jugó contra Cowboys, pero sí jugó contra Eagles. Vi que lo usaban mucho en el passing game también, y atrapa bien. Entonces, yo creo que... y Cam Akers acaba de lesionar. No sé cuánto tiempo sí. Está la lesión de Cam Akers, pero creo que es una buena oportunidad. O sea, creo que a cualquier coach le gusta un running back que sepa correr bien y que pueda atrapar. Y más si juegas mucho el play action. Sí.
Exacto. Estoy intentando ver aquí cuánto tiempo se lesionó. Bueno, está uncertain versus Bills, así que parece que va a ser una semanita nada más.
Ok.
Así que no está tan mal, pero... yo no hice mi fantasy este año. No, por varias cosas. Una, porque salud mental. O sea, me meto mucho y quiero... no, me desespero y demás. Pero sí hice otra cosa. No hice el fantasy NFL, pero sí estoy haciendo daily fantasy en DraftKings. Entonces, okay. Es básicamente lo mismo. Son mini fantasies. Pero no me ha ido muy bien. Así que voy a escuchar un poco tus consejos con algunos de los jugadores que hiciste para el siguiente domingo, pero podemos hablar, en este podcast podemos hablar de tu fantasy y hablamos un poquito de los daily fantasy, si te parece. Así puedo
me ver. Parece bien, sí.
Me gustó.
Creo que ahorita, yo en vez de poder tener la oportunidad de agarrar a Cam Newton en mi draft, pero creo que me tembló el pulso un poquito, es y que agarré a Tom Brady.
No, pero sí, la de Cam Newton sí era riesgosa. La verdad era, ¿iba a ser un desastre completo o una gran apuesta?
Exacto.
Pero bueno, sí. Seguramente mucha gente después de 2 semanas todavía no se atreve a agarrarlo. O sea, debe haber muchos fantasies donde la gente todavía no lo quiere agarrar a Cam Newton. Y puedes aprovechar tú, o sea, alguien que no te está gustando mucho tu quarterback, ir por él. Porque es apuesta, pero puede ser muy buena.
Sí, pues, claro.
Pues bueno, me gustó mucho el podcast. Lo estamos grabando por Zoom y nunca nos llegó lo de los 40 minutos. Se ve que a Zoom también le gustó la plática. No quería cortarnos. Pero sabes que dijiste, y no lo leí hasta ahorita, me mandaste un mensaje que de una stat en la NBA, para regresar rápido a la NBA, los equipos que empiezan su serie 2-0 ganan el 92% de sus series.
Sí, el problema es cuando te enfrentas a los Nuggets, entonces eso es lo único, pero justo ese stat es lo que me hizo decidir también a Miami.
O sea, exacto, porque empezó así el otro. Sí. Y bueno, ya ojalá podamos hacer esto mucho más seguido. Qué bueno que lo empezamos, para empezar a hablar de esto que tanto siempre nos ha gustado, y del deporte gringo, que yo extrañaba hablar del deporte gringo, porque acá todo el tiempo hablo, pero de fútbol.
Fútbol.
Así que ya tocaba cambiarlo un poco.
Oye, y nada, tengo una pregunta. ¿Tus sentimientos respecto a al tema de Messi?
Uf, se podría hacer un podcast entero, pero para hacerlo rápido, entiendo frustraciones.
Ajá.
Con proyectos deportivos, entiendo los que están frustrados con Messi, entiendo que Messi esté frustrado con el Barcelona, entiendo al aficionado que quería que se vaya, pobrecito, entiendo al aficionado que quería que se quede, porque no, se tiene que quedar con nosotros. O sea, entiendo todos los puntos, y todos tienen validez, ninguno tiene la razón, pero mi punto es, si se quiere ir, porque imagínate tú siendo un tipo en tus últimos años de carrera, en tu pico, en lo que eres el mejor, dices, me quedo aquí 3-4 años más y no veo algo que me llene. O sea, ya me siento acabado, ya no me siento listo. O me voy allá, que se ve muy padre, se ve emocionante, puedo ganar buena lana,
claro,
puedo probar otras cosas. A mí que me gusta siempre mudarme por muchos lados. O sea, yo veo eso y entiendo el querer cambiar, aunque sea un ratito de aire, sentirte vivo otra vez y luego regresar. Pero,
sí, claro.
Pero entiendo. Yo sí quería que, obviamente, que se quede. Y que se quede para siempre. Y que sea el mejor en el Barça y que gane en el Barça. Pero si se quiere ir, pues que se vaya. O sea, tampoco es peor como se va a quedar. Ahorita no me está latiendo nada porque se va a quedar sin querer estar ahí. Y yo creo que se le va a Suárez. Se le va a los amigos. Yo creo que, digo, después de un mes puede que él ya se sienta vivo otra vez y le guste cómo juega con tal y tal y tal, pero, y si no, va a sufrir mucho y el Barça va a sufrir mucho, no le va a ir bien otra vez en Champions, no le va a ir bien otra vez en la Liga. Entonces, complicado por todos lados, pero es así un poco mis sentimientos. Entendiendo todas las partes, pero mi gusto personal era que se quede. O sea, yo sí estoy feliz que se haya quedado y que, porque siento que con esto de las elecciones que se vienen, el que entra lo va a convencer y listo, va a estar todo bien. Eso creo yo, eso quiero yo.
Claro. Y siento, o sea, cuando yo escuché las noticias, yo, tú sabes que yo lo veo en Madrid, pero hasta como madridista dices, qué raro ver a Messi en otro uniforme. O sea, es como me hizo pensar como cuando Kobe se quería ir en el 2007, creo que fue cuando se quería ir de los Lakers. Esta vez se iba, creo que hasta una plática de Mark Cuban que iban a hacer un trade con los Mavericks, o hasta si iba el otro equipo era Chicago, a ver si se iba a Chicago, a los Bulls. Y son esos tipos de jugadores que dices, nada más no te puedes imaginar un Tim Duncan en otro uniforme.
No, o sea, no. De hecho, cuando se fue Tony Parker a los Hornets, ¿te acuerdas? Un año fue como que, no estés ahí, o sea, regrésate acá.
Retírate, estás un poquito como ya, retírate con...
Bueno, de hecho, Bruce Bowen lo tradean a Milwaukee. Me retiro, o sea, yo no quiero jugar Milwaukee.
Adiós.
Pero sí, es raro. Me hubiera gustado un poquito por el morbo de verlo en otro lado a Messi. En la Premier me hubiera encantado verlo, o donde sea.
Claro, como un Tom Brady en box ahorita.
Sí, sí, exacto. Es como un sueño, o sea, para el aficionado, yo viéndolo como aficionado común del fútbol, me hubiera encantado verlo en otro lado y no sé, ver cómo le iba y todo eso, pero como aficionado al Barça, si quieres que se quede, obvio, porque Messi, Barça, o sea, va de la mano y lleva 20 años ahí.
Claro.
Entonces.
Y ahora, en el Man City le puede haber ido muy bien, o sea.
Sí.
Trae un buen equipo, regresas con Pep.
Con Pep, claro. Eso era lo que todo el mundo quería. Y yo creo que Messi también quería irse allá, pero me gustó, bueno, y luego la entrevista que saca, me gustó lo que dijo, que no le hubiera gustado irse a corte con el Barça. O sea, es el club que le ha dado todo. ¿Para qué me voy a pelear? Por esto me voy a pelear para toda la vida con el club y los aficionados me van a odiar después de todo lo que he dado 20 años. Mejor ya me la llevo tranquilo y me quedo un año más. Yo creo que, pues, digo, todavía puede pasar eso, que se vaya el próximo año, así que veremos. Ojalá no, pero por una parte también me gustaría.
Y esperemos que nosotros estemos todavía para platicarlo en un podcast igual.
Sí, sí, sí. Tenemos que hacerlo así. Audio va a estar, ya lo están escuchando, así que ya saben que ya estuvo en el audio. Pero video lo queremos hacer también. Y ojalá pronto, si la pandemia lo deja, en persona, ya viéndonos y también, bueno, y antes de eso, aunque también ahí con una chela, con una cuba y con todo eso, porque la gente así habla de deportes.
Claro. No hay plática más rica que unas chelas y unos
deportes. Se extraña. Ojalá pronto nos podamos ver, pero los que lo están escuchando este podcast, que lo puedan compartir, que disfruten, que nos manden mensajes de qué les gustaría que hablemos, recomendaciones en fantasy, que te manden a ti y a mí en Daily Fantasy, y predicciones, que timos muchas, a ver si la atinamos y que la gente nos mande los suyos.
Claro. Y ya más adelante la web está para NBA Fantasy, también los que jueguen así, pero pues déjenos saber lo que piensan y aquí vamos a estar.
Listo. Pues bueno, Fitch, qué gusto volverte a ver, porque yo sí te estoy viendo, pero platicar contigo.
Mi Pixar, ya sabes, igual, que de aquí se te extraña. Y pues vamos a seguir en contacto ahora sí, más seguido.
Sí. Ya tocaba. Así que si les gustó, compártalo, manden sus comentarios y nos escuchamos en el próximo. Adiós.